Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Respire hondo antes de empezar a cantar, Weinfeld. respire hondo, profundo y sereno. Inhale y exhale. Primero averigüe qué es inhalar y qué es exhalar, y si no, invierta el orden. Salude. Hola a todos, todas, todes, en el vasto territorio de la patria. Esto es Gente de a pie. Se emite por Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cadena amplia. Más de 20 radios en todo el país, abarcando la bella y vasta geografía de la Argentina. En un día que, como casi todos, nuestra patria es particular y está rodeada, está caracterizado por hechos punzantes y demás. Te prometemos un vasto servicio de comunicación audiovisual en el que habrá música, claro que sí, en buena medida propuesta por vosotros y vosotras, oyentes. Habrá cine. Hablaremos de política internacional y hablaremos, claro, de la política gobierno. En fin, hablaremos de muchísimas cosas en el lapso que va desde este mismo momento, o de hace un ratito, hasta las 5 de la tarde. Podéis llamarnos, nos agrada que lo hagáis. Mariana Fossati, buenas tardes.
Inhalo, exhalo y saludo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos.
Vos la haces bien, eso, vos la llevas bien.
Bueno, ¿cómo puedo? Si nos quieren llamar, y estaría bueno que lo hagan, sí, que participen, que comenten sobre lo que sea que suceda aquí o en otro lugar, nos pueden llamar al 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos escriben un WhatsApp al 1165-840-870.
Exacto, impresionante. Una aclaración pequeña, módica. Quienes escriben al WhatsApp, escriben al WhatsApp. El WhatsApp no recibimos, el WhatsApp no recibe mensajes de audio, no es censura, sí, no es con voz, no es en tu contra, está avisado de antes. Es una especie de regla general, es una norma, rige para todos. Los que quieran dejar un mensaje pueden hacerlo al contestador automático y tienen 30 segundos. Y si yo quiero hablar un minuto, no es contra...
Es poco. Es poco.
Es poco, puede ser poco. Pero no es personal. Digo, hay que valorar eso, no es personal. Juan Manuel Carg, buenas tardes, ¿cómo me estás?
¿Cómo anda este equipazo? Hace calor acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sí,
¿no?
En este estudio no, por suerte, no está agradable.
Acá estamos bien. Y así, también está caluroso el clima político en Colombia. Vamos a hablar un poquito de eso porque hubo elecciones legislativas y primarias el día domingo y tenemos que hablar de Gustavo Petro, ¿no? El candidato de la izquierda que hizo una muy buena elección y que se perfila. Siempre hay que hablar en potencial porque las elecciones hay que verlas después en la cancha, ¿no? Los pingos se ven en la cancha, Mario. Se perfila como un candidato, bueno, potable para ganar la elección presidencial. Y también vamos a actualizar un poco lo que está pasando en Ucrania, porque hay negociaciones, porque habló Vladimir Putin, porque habló Biden, el presidente de los Estados Unidos. Bueno, tenemos como para entretenernos si esa palabra se puede llegar a utilizar dentro de un panorama bélico que es ciertamente preocupante.
Juan Manuel Carr por dos, Miguel Fernández por uno. ¿Cómo va, Miguel? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes para todos, para todas. Hoy es jueves, hablamos de cine y también hablamos de series, porque en estos días se estrenó una nueva temporada de Fórmula 1, Drive to Survive, una serie de Netflix que nos lleva al mundo del automovilismo, una serie que tiene la cualidad de interesar a aquellos que quizás no somos tan apasionados por el mundo del automovilismo, así que bueno, vamos a ir por ahí y también hablar de algunas grandes películas que dio ese deporte.
Una para los no tuercas. Una serie de automovilismo. Puede ser, todo puede ser, puede ser. Inclusive, bueno, si Miguel lo dice, casi seguro que es. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo me estás?
Mario, buenas tardes al equipo. Juan Manuel decía que en Colombia el clima estaba caliente, por suerte acá en Buenos Aires el clima político está nórdico. Estamos tranquilos. Bueno, la semana pasada se votó, ¿no? Tiene media sanción el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, se produjeron en la calle una serie de incidentes que tomaron estado público, incluso la vicepresidenta, quien sufrió un ataque en su propio despacho, presentó un video, ¿no?, dando cuenta de las consecuencias que había tenido, y todo eso fue tomando derivas, ¿no?, causas, ¿no?, una causa de abrir oficio en la ciudad, una causa en juzgado federal, algunos detenidos, y algunas cuestiones más que me gustaría abordar, incluso, en la columna, incluso, ya que implica, involucra al movimiento Teresa Rodríguez, quiero hacer, porque el público se renueva, porque la memoria a veces hay que refrescarlo un poquito, quiero recordar quién fue Teresa Rodríguez,
ajá,
¿no?, cuyo nombre está en esas banderas y en las siglas de esa agrupación, ¿no? Se habla del MTR, bueno, el movimiento Teresa Rodríguez. ¿Quién fue Teresa Rodríguez, asesinada ya hace más de 20 años?
Martín Grande, y un editorial que procuraré que sea breve para que sea menos malo.
La sesión de hoy, nada para festejar.
Título no carente de ingenio, pero se supone que gráfico, y quizás le añado el resumen ejecutivo de rigor. En general se dice, aún de parte de aquellos como el núcleo del gobierno nacional, empezando por el presidente, el ministro de Economía y uno mismo, que piensa que es mejor llegar a un acuerdo con el fondo en estas condiciones que no llegar. Aún así, quienes pensamos esto no creemos que sea para celebrar este acuerdo. Es un acuerdo muy difícil, es en el mejor de los casos el mal menor entre varios males. Eso por un lado. En el camino, y esto tiene que ver con lo que algo va a comentar Martín y con lo que uno quiere agregar, en el camino de esta discusión el gobierno llega en condiciones peores de cómo, por ejemplo, empezó el año. De cómo, por ejemplo, estaba hace 6 meses, con una división interna que no tenía, teniendo que recurrir a los votos de la oposición de derecha, Juntos por el Cambio. No solo que recurrió a los votos, la mayoría de los votos en diputados fueron de Juntos por el Cambio, la mayoría de los votos en el Senado. En el Senado va a haber que ver, por ahí andan por ahí, pero da la impresión que más del 50% de los votos totales que va a recibir, que van a aprobar el acuerdo, van a provenir de Juntos por el Cambio, y si no es así, van a pasar cerca. En todo caso, sin la oposición esto no se aprobaba, y dentro del oficialismo han crecido las divisiones a partir de la renuncia a la presidencia del bloque de Máximo Kirchner, pero que luego esta discusión ha escalado y ha derivado y se ha ramificado por varios lados. Detalle interesante, no se ramificó tanto en el Congreso, porque en el Congreso los diputados de la Cámpora decidieron no hablar, aunque sí votaron en contra y alguno colocó un discurso escrito en el diario de sesiones, que eso se puede hacer, pero en todo caso no recalentaron la sesión de diputados. Pero bueno, hubo una cantidad de votos en contra, pero esto no se recalentó. En el Senado hubo gestos variados de senadores y senadoras oficialistas para facilitar el debate, ¿no es cierto?, para que hubiera mayoría en la comisión y para que llegara al día que quería el gobierno dentro de este rush de muy muy apurado que se va haciendo, que es que se haga ahora para no llegar al vencimiento el 22 de marzo, y creo yo van a ilusión para quedar un poquito más alejado el 24 de marzo. 24 de marzo está muy cerca y va a ser la liturgia o el folclore de esa fecha, va a contener muchísimas críticas al acuerdo con el Fondo Monetario, proveniente en muchos casos de sectores bastante cercanos o afines, o que lo fueron con el oficialismo. O sea, el oficialismo llega dividido, llega criticado y llega inclusive con documentos que se han cruzado, con tweets y demás, ¿no? Yo te ahorro la reseña, aunque vos lo has visto, y hoy mismo se produce un hecho que apenas te reseño y que te voy a comentar en términos que por ahí para un periodista, no sé, uno debería ser más larguero, decir lo que sea, pero qué llamativo. Es decir, la vocera presidencial dijo, el presidente de la Nación quiso comunicarse con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para transmitirle su preocupación y su solidaridad por el atentado que se produjo días atrás cuando se votaron diputados, y la vicepresidenta no lo atendió. La vocera lo informó hoy. ¿Por qué lo hizo? Entonces ahí es donde yo por ahí hago de lo que soy, de un periodista que cuando no sabe dice ¿Sabes qué? No sé. ¿Sabes quién hace esto muy bien, pero muy bien, con bastante frecuencia y calidad? Y sabe mucho, seguramente más que yo, de lo suyo, pero es Pedro Obriga. Viste, a Pedro le pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar esto? Y de repente, Juan Manuel Carlos, ¿eh? Digo, hablarle de afuera, pero no sé, qué sé yo, no sé. Bueno, no sé cuál es la lógica interna por la que se elige hacer. Sí sé algo, que es cómo se toman esas decisiones. O sea, la vocera solo afirma eso porque el presidente se lo pide o lo autoriza a decir. O sea, la vocera no se manda sola, conozco a la vocera, conozco su profesionalidad, conozco el trabajo, entonces no preciso hablar con ella para que me corrobore esto. Y si hablara y me dijera que no es así, no le creería. Digo, es sencillo. Pero aparte no lo desvirtuaría. O sea, entonces la pregunta es por qué el Ejecutivo, el presidente mismo, resuelve en este momento, justo cuando se está discutiendo, justo cuando está en curso, en comienzo, digamos, las primeras horas de una sesión que será larga y cuyo desenlace todos damos por sabido o por consumado, ¿por qué agrega este factor? No lo sé. Desde afuera, sin saberlo, no se me ocurre una explicación eficaz, interesante respecto de los problemas que afronta el gobierno con su propia interna. O sea, no veo cómo esta revelación en el día de hoy mejora el marco de la sesión de hoy o mejora las relaciones internas del oficialismo, que está muy, muy floja por todos lados. En ese plan también, y esto da para hablar en otros días, y lo haré, impresiona un poco el modo de conversación que existe en una coalición. El modo de conversación que existe en una coalición son o documentos unilaterales, o sea, de un sector, ¿no? Es decir, como la renuncia de Máximo Kirchner, o tweets, que por supuesto son personales, que a veces suscitan intercambio de tweets, ¿no? Es decir, como el que, por ejemplo, el que emitió Andrés Larroque, ¿no? El ministro bonaerense, que fue contestado por Aníbal Fernández, pero en todo caso, aunque, digamos, el de Aníbal Fernández adopta un criterio de diálogo. Ahora, el diálogo es por escrito, es un poco público, pero es eso y nada más. Me parece que flojo el diálogo y que el gobierno llega en una situación de extrema conflictividad interna, con un nivel de inflación muy alto y con la novedad, y por otra parte, cuando uno dice el gobierno está peor que hace unos meses, también está peor por algo. El gobierno está peor por fallas internas que tiene, por conflictos que tiene, y por otra parte con hechos de carácter internacional que le escapan totalmente, escapan a su voluntad, como son la guerra. En cualquier caso, aún con todo eso, es bastante posible, 95%, ponele, 99, 98, que en la madrugada de mañana se apruebe el acuerdo con el fondo y que entonces el gobierno gane tiempo, que es lo que está buscando, tenga un poco de alivio y pueda aspirar a cambiar un poco y que mañana efectivamente se anuncien medidas contra la inflación. Sobre todo esto seguiremos pues charlando en otro momento.
Recuerden que nos pueden buscar y seguir en Facebook, allí estamos con el nombre del programa, en Twitter somos @gentedeapieam y estamos en Spotify para volver a escuchar fragmentos de programas ya emitidos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Juan Manuel Carg, el tracking de siempre, de todos los días. ¿Qué manera de hacer tracking?
Actualizamos un poquito, ¿no? El tema Ucrania. Obviamente ya salió de la cobertura diaria, de las tapas al menos te diría, porque se cronificó, ¿no? Estamos hablando de algo que va camino a cumplir un mes en agenda. Y obviamente para el periodismo no es lo mismo los primeros días, las primeras semanas, que un mes ya, ¿no? De hecho, varias delegaciones de cronistas que fueron a cubrir ya están volviendo a nuestro país. Bueno, se está cronificando, este es el primer punto. Aparece ahí una lectura, Mario, mirá, que para mí tiene que ver con Putin, porque hay un sector de los medios concentrados que dicen algo así como Putin se confió, pensó que esto iba a durar menos. No sabemos, la verdad. Son todas especulaciones a la distancia, ¿no? A miles de kilómetros. ¿Quién sabe lo que pasa por esa cabeza? A mí me parece que es un análisis con el diario del lunes, ¿no? Uh-huh. Como ya vamos camino un mes, Putin se confió, pensó que te iba a solucionar esto en 5 días. Bueno, la verdad que tampoco hay tanta gente que sepa de ejercicios militares de esta magnitud como para opinar si se equivocó o no se equivocó. Bueno, en fin, es lo que decía, lo hablemos sin saber, pero del ámbito militar, ¿no? Todos sabemos de todo, como dice el famoso meme ese que va pasando de tema a analizar. Y llama la atención esa simplificación, ¿por qué? Porque lo que pasó en Siria, en Libia, en Irak, ni que hablar en Afganistán. Ninguno de esos conflictos duró una semana, ni dos semanas, ni tres semanas. El de Afganistán que te cito, el ejército que ocupó Afganistán se fue el año pasado, ¿no? Bueno, ayer una periodista le preguntó sobre Vladimir Putin al presidente de los Estados Unidos de América, Biden, si era un criminal o no. Y dijo lo siguiente, Biden, presidente de Estados Unidos de América.
Creo que él es un criminal de guerra.
Bueno, tranquilo, ¿no? Tranquilo como para empezar a hablar el presidente de los Estados Unidos de América. ¿Sabes que esto, esa caracterización, más allá de que está todo quebrado, podrido, podríamos decir en términos callejeros, esa caracterización es una caracterización muy fuerte en términos diplomáticos, ¿no? Llamar al presidente de otra nación criminal, bueno... La secretaria de prensa de la Casa Blanca salió después a hablar, porque obviamente esto en Moscú generó también indignación, y dijo que Biden estaba hablando con el corazón, al calificar como de esta
Pugliese,
forma...
Claro,
estoy hablando con el corazón.
Y Putin, en vez de con el bolsillo, le contestó con los tanques. No.
El Kremlin dijo que era inaceptable, habló el portavoz Dmitry Peskov, dijo, esto es inaceptable lo que nos dicen, pero bueno, evidentemente ya está todo... quebrado, cada uno puede decir lo que quiera. En otro momento acordate que Biden había dicho asesino y Putin le dijo el que lo dice lo es, ¿no? Casi como una cosa de escuela primaria, en fin. Habló el propio presidente Vladimir Putin, se quejó de la cancelación económica, cultural y política a Moscú y volvió a enfatizar en que, de acuerdo a su perspectiva, está actuando, él dice, en legítima defensa y que va a lograr su objetivo. Vamos a escuchar al presidente Vladimir Putin.
No teníamos otra opción que la legítima defensa por la seguridad de Rusia, además de llevar a cabo la operación militar especial. Sin duda, todos los objetivos propuestos se lograrán. Garantizaremos de forma fiable la seguridad de Rusia y de nuestro pueblo, y no permitiremos que Ucrania sirva de trampolín para acciones agresivas contra Rusia.
Bueno, ahí está, una defensa, más en términos, digo, interiores, me parece, ¿no? Hablando de su población, también hablando un poco de la comunidad internacional, pero ya dando cuenta de una cancelación que es económica, que es política, que es cultural, ¿no? Todo lo cercano a Vladimir Putin hoy está cancelado, al menos en Occidente, porque en Oriente China tiene otra perspectiva, sigue pensando que son aliados estratégicos. Vamos a ver, hay un sector que dice estamos empujando a este señor hacia China, ¿no? En términos geopolíticos, incluso hablando de el SWIFT, la economía y demás. ¿Qué novedades tenemos en las últimas horas? Hay un nuevo acuerdo para la salida de civiles de las ciudades donde la situación es más crítica en Ucrania. Estoy hablando de Mariupol, en el sur ucraniano. Los países europeos, Mario, aumentando su gasto en defensa. Este es un dato muy concreto, pero a la vez, ¿a quién le compran armamento? A los Estados Unidos de América. Es decir, que de alguna forma Estados Unidos de América está aprovechando el conflicto bélico que se da en Ucrania para venderle armamento a las potencias europeas, ¿no? Fíjate que Alemania dijo que iba a aumentar el gasto en 1.000 millones de euros, lo cual es un dato significativo, sobre todo porque hay una administración allí socialdemócrata, es decir, aumenta Europa su dependencia de Washington. Este es un dato concreto. Dice, vamos a depender menos de Moscú en términos de gas, pero seguimos dependiendo en términos militares de Washington. Y hay una negociación en curso de 15 puntos que circuló mucho ayer. Esto podría poner fin a esta parte de la ofensiva, pero implicaría lo siguiente, Mario. Una de las cosas que pide Vladimir Putin por escrito, además de decir que las provincias independientes son independientes, algo que Ucrania no está dispuesto a aceptar, es que se baje Ucrania de la intención de adherirse a la OTAN, ¿no? Esta organización del Tratado Atlántico Norte. Algo que, fíjate que incluso Zelensky, en las declaraciones de los últimos días, viene diciendo, bueno, podría llegar a ser, ¿no? Es decir, Zelensky todavía en el gobierno, algunos pensaron que iba a caer pronto, Zelensky sigue ahí, al menos gobierna, se lo ve en Kiev, hace videos permanentemente. Incluso la serie con la cual se hizo famoso la empezaron a pasar nuevamente en Netflix Estados Unidos. Fíjate esa carambola, ¿no? El tipo llega como humorista, hace una serie, llega a la presidencia, ahora se convierte en una especie de estrella para Occidente, y en Estados Unidos Netflix la ha colocado nuevamente esa serie.
Con lo cual, el tipo, es un amigo mío, me decía, es más o menos como si Tato Bores fuera presidente. Así dicho, como si fuera Ronald Reagan presidente.
Claro.
Un actor, que es un gran actor, bueno, un actor de comedia en este caso.
Sí, a ver, todavía sigue ahí batallando, digamos. Sí. Algunos decían en bromas en Twitter, decían el Miguel del Cel ucraniano. Bueno, me parece que es un poco otra escala.
Miguel del Cel no ganó.
Exacto, Miguel del Cel no ganó la provincia de Santa Fe. Este señor ganó y después está ahí, qué sé yo.
En este momento banca, ¿no? O sea.
Sí, después está. A ver, ¿cuánto Vladimir Putin quiso avanzar? Todas son especulaciones, ¿no? Claro. Todas son especulaciones, porque de verdad es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Sí. Ahora, bien hemos visto anteriormente a grandes ejércitos empantanarse en lugares insospechados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Afganistán, si uno dice 20 años estuvieron los yanquis ahí, sí, estuvieron 20 años y se fueron el año pasado. Uh-huh. Pero se fueron encima porque los talibanes ganaron nuevamente el poder, es increíble, pero así es la geopolítica. Vamos a ver cómo sigue esta negociación de 15 puntos. Quería marcar ese dato, ¿no? Los europeos aumentando su gasto en defensa y comprando armamento a los Estados Unidos de América. En fin, uno de los siempre los grandes ganadores, pase lo que pase, ¿no? Sí. Uno de los grandes ganadores.
Los traficantes de armas, ¿no? Los vendedores de armas, que yo, ¿cómo han hecho guita en todas partes, ¿no? Qué negocio en la Argentina. Toda la discusión de seguridad está connotada también por el cotillón de servicio, ¿no? Es decir, cualquier persona que llega dice, pusimos cámara. Bueno, pusiste cámara. Digo, ¿qué delito evita las cámaras? En la Argentina, por ejemplo, está todo filmado, ¿viste? Cualquier asalto, cualquier hecho, está bien. Está bueno. Ahora, eso es un altísimo negocio. Compramos patrulleros, compraron armas, las pistolas, táser y todo aquello. De ahí hay, obviamente, comerciantes. Gente que hace grandes negocios, que trafica con el Estado a nivel nacional, en este caso, y a nivel internacional. Que los yanquis sean los que proveen a los países europeos que venían, uno puede decir, medio livianos de armamento, sí, desde la Segunda Guerra Mundial, en principio, qué sé yo, un poquito más, es significativo y también es un dato importante que nos aporta Juan Manuel Carr. En un rato va a un lugar más divertido en este momento, que tiene su problema, pero que hubo una elección y ganaron los buenos, no es chiste, en Colombia.
Ahora nos vamos a ir a las noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Y hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y vamos a ir con Martín Rodríguez y por una vez voy a decir algo porque conozco el contenido de la columna de Martín y lo voy a aclarar. O sea, hacer algo que no hago habitualmente, que es, va a haber alguna mención de Martín a todo esto. Y por cierto, lo que va a decir Martín respecto de una decisión que tomó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, no significa menoscabar en nada la gravedad del atentado o la agresión que hubo contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué me adelanto a decir esto? Cosa que no hago nunca, porque acá se discute con tanta mala fe a menudo y con tanto descuido, con tanta falta de respeto, que por ahí hay que hacer esta aclaración que francamente debería ser sobreabundante. Pero bueno, ahora sí te escucho, Martín.
Gracias, Mario. Exactamente, se pueden sostener dos ideas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, la idea primera es la condena a las agresiones que sufrió el despacho de la vicepresidenta, y en paralelo analizar y ver algunas cuestiones que se suscitaron, ¿no?, que produjeron un efecto dominó. Por ahora hay 3 detenidos, ¿no? El primer detenido se llama Oscar Santillán, que es un hombre de 54 años que, según lo que ya se informó en los medios, si uno entra a cualquier portal de noticias hoy, sobre todo hay algunos que tienen una predilección por este tipo de noticias, se va a encontrar con, diríamos, una información detallada de lo que se sabe a partir de las redes sociales, que es lo primero que se mira de alguien, ¿no? Entonces se mira Facebook, esto, lo otro. Se sabe que Oscar Santillán, por ejemplo, es un hombre que pertenece y figura como administrador del movimiento de Teresa Rodríguez. También se sabe, y fue publicado en La Nación, fue publicado en Infobae, lo digo para ir a algún sitio más, obviamente, que es un hombre que percibe un potencial trabajo, cobra 33 mil pesos, tiene 3 hijos, tiene 54 años, como dije, y vive en Monte Grande, que es el partido de Esteban Echeverría, en el Gran Buenos Aires. También fue detenido Haru Alexander Guerrero Rodríguez, un nombre más raro en un sentido porque es de origen venezolano, es un hombre más joven y también está vinculado hace algunos años al movimiento Teresa Rodríguez. Si no me equivoco, a partir de 2015 ingresa a la Argentina y se queda a vivir acá en este país. Y hoy, el tercero, perdón, que completa la lista de tres detenidos, hasta donde tengo claro, Julián Claudio Lasarte, de 31 años, y es el segundo, ya nombré al anterior, Oscar Santillán, y ahora Julián Claudio Lasarte, que se menciona como beneficiario del potencial trabajo, ¿no? Hago esta primera enumeración porque es lo que se sabe. Hay una causa y hay, o sea, habría 8 personas más sospechadas de esta intervención. Hubo agresión a la policía, hubo desmanes. Lo único, no fue lo único que pasó, lo que ocurrió en torno al despacho de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, Oscar Santillán fue detenido no por ese incidente, sino por un incidente con la policía. El hombre fue herido con un tiro de bala, quedó inmovilizado y fue detenido. Esa es la primera cuestión. Esto involucra de lleno al movimiento Teresa Rodríguez, que a su vez, como suele ocurrir en la cultura de izquierda muchas veces, se ha partido en muchos pedazos. Es un movimiento que se origina a fines de los 90. Se origina, casualmente, Mario, en la ciudad de Mar del Plata. Se tiene una de las bases de origen en la ciudad de Mar del Plata. Todos sabemos que la bella ciudad de Mar del Plata es una ciudad que sufre, es un termómetro inmediato de las crisis sociales argentinas, ¿no? Es una ciudad donde existe una periferia que sufre las consecuencias de los modelos económicos y en los años 90 lo sufrió. Teresa Rodríguez es una mujer argentina, fue una mujer, una joven de 24 años. Ella era, en aquel momento, las crónicas de la época decían empleada doméstica, hoy probablemente, y gracias además a que existe una buena ley, era una joven que se diría trabajadora de casas particulares. Vivía en Plaza Huíncul, donde ocurrieron, en el conglomerado urbano de Cutralcó y Plaza Huíncul, ocurrieron 2 puebladas en los años 90. Una en junio de 1996, más motorizada por los efectos de la privatización de YPF y gas del Estado, y una segunda movilización, una segunda pueblada en abril de 1997, que tuvo una raíz, si se quiere, más ligada al movimiento, al sindicato docente. En la provincia de Neuquén, donde ocurrió esto, existe la Asociación de Trabajadores de la Educación Neuquina, ATEM, que está ligada a la CETERA a nivel nacional. Esto es CTA. Y en abril de 1997 existieron una serie de cortes de ruta y de movilizaciones que fueron, como todo ocurría en aquel momento, con mucha fuerza, que era, se originaba por una razón y se iban vistiendo de otras razones, y en este caso habían sido el sindicato docente quien generó esta primera movilización, y luego se sumaron trabajadores o ex trabajadores y desocupados, despedidos de las empresas de gas y de YPF, a partir del no cumplimiento de ciertos acuerdos que habían ocurrido en la revuelta del año anterior. Es decir, estamos hablando entonces de 1997, cuando ocurre la segunda revuelta. Hay una represión el 12 de abril en las rutas y en el barrio, digamos, en donde había ocurrido la toma, el corte, y Teresa Rodríguez, un disparo de una 9 milímetros, le entra por el cuello y le quita la vida. ¿Qué dijo en ese momento el gobierno? En ese momento el gobernador de la provincia era Zapag, si no me equivoco, y obviamente el ministro del Interior era Carlos Corach, ¿no? Se hablaba ya de francotiradores. Viste, Mario, que siempre hay francotiradores, sí, supuestos en la primera versión de los hechos, ¿no? Uh-huh. Luego, la bala, el calibre 9 milímetros, no deja lugar a dudas de que era una bala policial, y la bala había tenido ese recorrido desgraciado, es decir, una bala que picó y que rebotó en la ruta, rebotó en el asfalto, y tuvo la mala puntería de quitarle la vida a Teresa, una mujer humilde, una mujer trabajadora. Leyendo crónicas, la hermana la describía como una mujer feliz, alegre, fanática de Gilda y Soledad, se decía de Teresa Rodríguez, y de quien da nombre a un movimiento de desocupados característico y clásico de los años 90, el movimiento piquetero, ¿no? Esto es el origen de ese nombre que está hoy puesto en el centro de la escena, y obviamente esa organización toma ese nombre, como muchas agrupaciones, muchas organizaciones, no sé, se me ocurre Santiago Pampillón, por ejemplo, o Agustín Tosco. Es decir, llamativamente, también en esta mujer, Teresa, como Víctor Choque u otros, a lo mejor son nombres más por lo menos el de Teresa Costa, que es más silvestre en un sentido, es decir, no era una dirigente o una militante activa, sino una vecina, ¿no? Una mujer humilde que estaba ahí. Uno diría, pasó de casualidad, pero sería injusto decir pasó de casualidad. Nada, nadie pasaba de casualidad exactamente ahí, pero su destino de símbolo no estaba escrito, no estaba prescrito, ¿no? Era, vivía en ese pueblo y sufría lo que sufría ese pueblo en la década del 90. Y el nombre de ella quedó inmortalizado, entre tantas cosas, en esa agrupación. Y finalmente el movimiento, como dije, nace, también tenía base en Florencio Varela, en muchos lugares donde se sufría la crisis de los 90, y se proyecta hasta el día de hoy, que sigue existiendo. Estos detenidos, entonces, se confirma que dos de ellos, porque obviamente tuvo una corrida de rumores y de especulaciones y de conspiraciones por todos lados, a quién pertenecían, qué había ocurrido, si los servicios, si tal movimiento, si tal otro, qué sé yo, y de algún modo las cosas se van despejando de a poco a partir de la investigación judicial. Se sabe que cobraban el potencial trabajo y ocurren una serie de tweets que es lo que venían a marcar acá a partir de el primero que desata el ministro de Desarrollo Social, que se llama Juan, el famoso Juanchi Zabaleta, un hombre del partido de Hurlingham, quien era intendente, está con licencia de su intendencia, y que además conoce el Gran Buenos Aires, conoce el peronismo y los movimientos sociales del Gran Buenos Aires. ¿Sí? No es un hombre, no es un técnico, ¿no? Es un hombre que conoce la calle y conoce ese tipo de cosas. Entonces dice, supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de Cristina, Fernández de Kirchner, era beneficiario de potencial trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja, la sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta. Minutos después, al ratito, Patricia Bullrich, que es presidenta del PRO, el partido de Macri, retuitea con comentario este tuit de Zabaleta y dice, muy bien que le saquen el plan. Ahora anímense a sacárselo a aquellos que todos los días cortan las rutas, a menos que sea un moderno concepto de lo que es trabajar. Hace años que los usan como fuerza de choque, como esclavos modernos de organizaciones que los explotan y les sacan dinero, como rehenes, como habitantes sin derecho al trabajo porque pierden el plan, y como súbditos de los punteros dueños de elegir quién cobra y quién no, ¿no? Diciendo, siendo más lejos, Patricia Bullrich dice, ahora anímense por todos quienes son, digamos, un coto cautivo de gente que cobraría los planes y que la contraprestación es la pertenencia a esa organización. Primera cuestión, yo emitiría un juicio de valor sobre el tuit original, sobre lo que dice Juan Zabaleta, y es que viola, de algún modo, transgrede el principio de inocencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, los planes sociales, un programa social no es un sistema de premios y castigos, ¿no? En todo caso, es alguien, algún técnico, evaluó la pertinencia de que tal persona lo reciba o no. Lo cual me parece básicamente reprochable el sentido del tuit y el sentido de la decisión. Uh-huh. El sentido de la decisión y hacerlo público, ¿no? Me parece que no ayuda en nada, no contribuye en nada. Y a partir de esto, bueno, la respuesta de Patricia Bullrich era previsible, obviamente, era lógica, ¿no? Es como tocar una heladera con los pies mojados, te va a dar una patada, ¿no? Es decir, vos ofreces ese flanco y se van a subir ahí. Pero a partir de eso, me parece que se abre, y si uno tira de ese hilo, toda una discusión en torno a las organizaciones sociales y la política social en la que el gobierno tiene todas las de perder. Se conoce hoy, en Andrés Klipan firma una larguísima nota en Infobae, que tiene un olor a servicio, la nota, digo, el periodista no juicio de valor, pero digo, la información que pone en escena sobre chats, sobre comentarios, es decir, que todo sacado del contexto tiene todo lo de perder, todas las de perder, todas las de perder. Es decir, la organización social no es santa de mi devoción, etcétera, etcétera, digo, no quiero hacerme una salvedad, pero tiene todas las de perder en el escenario en la que queda expuesta. Y esa política social que se potencia el trabajo, que involucra obviamente en términos políticos a uno de los dirigentes del movimiento Evita, que es Emilio Pérsico. Creo que hizo mal, en un principio Zabaleta, hizo bien en condenar el ataque, hizo bien. Creo que un extenso arco de la clase política condenó el ataque. Hizo mal en exponer a esta persona que está siendo procesada, que ya fue detenida y que no tiene todavía confirmado, y que creo que en tal caso, como dije al principio, recién, la política social no es un sistema de premios y castigos. Es impensado creer que una persona que cobra el potencial trabajo pertenece a una organización social.
No.
Solamente no hay que tener calle, y no lo digo ufanando, ¿no?, de la calle, no, pero digo, uno diría, no tendrías calle si no pensaras que la distribución de determinadas políticas sociales que contribuyen a la paz social, que contribuyen a una cierta negociación en un momento de crisis, no tiene contacto, puntos de contacto con organizaciones sociales que de algún modo administran esa demanda. Después, obviamente, puesta sobre la lupa y expuesto así, todo lo que se va a ver de la política de una organización social es horrible. A los ojos va a ser horrible. Va a ser el uso, la malversación, la arbitrariedad sobre esos fondos públicos, y creo que no ayuda en nada, y ni siquiera ayuda a la condena ya previsible de la propia vicepresidenta y de lo que ocurrió con eso.
Te tomo, porque entraste, y de valoro, entraste en un tema que, digo, que por razones profesionales dobles, por mi condición de abogado, mandato familiar cumplido, que yo que algo estudió, por lo que estudié de derecho penal luego, y por mi condición de periodista, transito mucho, que es el margen de las sanciones que deben tener las personas que atraviesan procesos o condenas. Es súper interesante. Un maestro del derecho, Julio Mayer, que falleció hace un tiempito y que me enseñó derecho penal como si un maestro descalzo, ¿no? Uno, porque Mayer es un gran tipo y uno es lo que es, qué sé yo. Pero bueno, con la base se ocupaba mucho, defendía mucho la cuestión, los presos, por ejemplo, deben votar en la Argentina. En general, los presos sin condena, sin ninguna duda deben votar, y con condena, no quiero entrar en la discusión ahora porque no la repasé, Martín, y por ahí pues, para los próximos días lo hago, pero yo creo que hasta con condena también, y en todo caso, lo que vos dijiste, el principio de inocencia. Hay una persona que está acusada, hay unas imágenes. ¿Qué pienso yo en mi casa mirando? Deben ser veraces las imágenes, la tecnología. No lo sé. No fue condenado. ¿Existe la condena de perder un apoyo social, una persona que tiene familia, que tiene chicos, que es una base de sustento y demás? Me parece tremendamente mal. Me parece tremendamente mal. Y he añado algo más, que tiene que ver con lo que dije en la editorial y que vos pues no planteaste, seguramente por delicadeza o por no irte del eje, y que es, en general, el núcleo del Poder Ejecutivo, el núcleo albertista, por decir así, está siendo criticado por no haber sido lo suficientemente enfático o lo suficientemente claro en haber repudiado el atentado, el ataque a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, manifestado, digamos, en los piedrazos contra su despacho. Uno podría decir, la actitud de Zabaleta supuestamente va en camino de responder en algún sentido a eso. Eligió mal el sujeto pasivo, como diríamos los abogados. Eligió mal a quién sancionar. Esa sanción es apresurada. ¿Quién te dice que mañana este hombre no lo declaran inocente en tribunales? Yo qué sé. En todo caso, para el derecho argentino, hasta que no haya dos condenas penales, en dos instancias el hombre es inocente. Y si es inocente, como dijo el colega abogado Martín Rodríguez, el abogado descalzo, la medida es chocante. ¿Sirve esa medida para... vamos un poquito más allá, meto yo y te dejo cerrar, Martín. ¿Sirve esa medida para descomprimir la interna del Frente Todo? Ni modo, no va a servir, claro que no, porque la interna está muy exacerbada, es muy alta, y eso no va a compensar todos los reproches o críticas formulados por la propia Cristina Fernández de Kirchner, por Andrés Larroque y por muchas personas más, no va a descomprimir. ¿Sirve para ayudar, para organizar la ayuda social? Para nada. Y entonces no sirve y está mal.
Ahí hay un punto, suscribo a pleno, Mario, y hay un punto, ¿no? Es las organizaciones sociales y los movimientos sociales no son sagrados, ¿no? Los organismos de derechos humanos tampoco, no son incuestionables. Por supuesto, hay un deporte en cuestionarlos. A los movimientos sociales hay mucha prensa. Vos ponés Canal La Nación Más y hacen fila para cuestionar a los movimientos sociales. Ahora, probablemente muchos cuestionamientos, como dijo Juan Pablo II del comunismo, haya semillas de verdad, probablemente. ¿Hay que exigir mejor política en quienes se dedican a la política con los más pobres? Sí, hay que exigir mejor política. Pero la pregunta que yo hago es esta, Mario. A la luz, lo voy a decir un poco solemne, a la luz de la historia, y te diría, ¿existirían políticas sociales si no existieran los movimientos sociales? Uh-huh. Yo no lo estudié, soy un amateur de las ciencias blandas y hago periodismo. pero diría, no, no existirían las políticas sociales si no existieran los movimientos sociales.
Martín Rodríguez, gracias.
Abrazo.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
La moratoria te permite regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2021 hasta en 120 cuotas. Ahora tenés más tiempo para adherirte. Podés hacerlo hasta el 31 de marzo. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
Y después de eso quedé sucio, sucio de grasa hasta la cabeza. Y el tipo me dice, maestro, maestro, pase al baño, así se limpia. Y encima me prestó una remera. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mensajes en nuestro WhatsApp. María de Tierra del Fuego, buenas tardes, los escucho cada tarde mientras estudio, tomo mates o salgo a trotar. Como siempre, súper interesante, completo y divertido el enfoque del programa, los felicito. Un saludo muy afectuoso a todos a quienes tuve la oportunidad de conocer cuando vinieron a Ushuaia a hacer el programa desde un café hace unos años. Dice María, que nos escribe desde Tierra del Fuego, y agrega, las Malvinas son argentinas.
Hola, gente de a pie. ¿Cómo puede ser, Mario, que está, después de tantos años, el atentado a la embajada de Israel todavía sigue impune, y la AMIA, por supuesto? Ningún funcionario del gobierno del presidente Menem dio cuenta de esto. La verdad que es un oprobio para nuestro país. Ya se sabe dónde vienen los atentados de las organizaciones terroristas del Medio Oriente.
Mensaje de Jorge de Bécar, un militante que tira piedras y que es casi el único que se identificó, siendo decenas de sujetos con nafta y con un container lleno de piedras. Nadie investigó nada y se cuestiona a los movimientos sociales, dice Jorge de Bécar.
Hubo hasta, hay tres países que producen el 72% del litio en el mundo: Bolivia, Argentina y Chile. Ahora que tenemos en esos países gobiernos democráticos y progresistas, deben unirse para decirle que el litio tiene que quedar aquí y que aquí tenemos que hacer la batería y todo lo que significa el aporte. Gracias, María.
Adriana de Valvanera escribe a nuestro WhatsApp. Buenas tardes, Mario. Pregunta, ¿la vicepresidenta vota también hoy?
Hola. Esto es para el programa de Mario Weinfeld. En el programa anterior de Federica Páez transmitían desde el homenaje de la voladura de la Embajada de Israel. Me llama mucho la atención que no se menciona más la muerte del cura párroco de la iglesia de enfrente, Juan Carlos Brumana.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fusar. Semana de tangos estreno. Este disco, porque forma parte de un disco, el tango que vamos a escuchar, fue publicado el 24 de enero de este año. Eso coincidió con el día de la muerte del cantor que canta todos los tangos de este disco y al que se dedican un poco estos tangos. El disco se llama El Cantor y es el disco póstumo de Osvaldo Peredo. Osvaldo Peredo vivió 91 años. Había nacido en el barrio de Boedo en 1930. Lo digo acá para el compañero Juan Manuel Carr.
Muy bien.
Es bueno destacarlo. Y jugó al fútbol, Vivió en Colombia, donde cantaba tangos, vivió en Venezuela también. Luego vino a la Argentina y laburó como encargado de edificios, tuvo un montón de oficios y a su vez siempre llevó la vida bohemia de cantor y recién en las últimas décadas de su vida logró tener una notoriedad, pero siempre una notoriedad en cierto ambiente un poco under, independiente, podríamos decir. Grabó varios discos, grabó un disco con la agrupación Tango Bardo, grabó un par de discos solistas, y este disco llega en el día de su muerte. Ya se sabía que Osvaldo estaba mal, él grabó este disco, que es un disco de todos tangos nuevos, tangos de Javier Sánchez, que es el compositor y músico que le propuso a Osvaldo hacer este disco en el año 2018, y que trabajó con él. Estos tangos difíciles de aprender, porque aprenderse 10 tangos nuevos, un tipo de casi 90 años tenía en el 2018, trabajó mucho Osvaldo con este autor, y cuando escuchó la voz que había puesto no le gustó en un primer momento, así que volvió a grabar la voz y llegó a escuchar el disco, a ver la foto de tapa, a probar todo. Cuentan que dijo, ya está, es hermoso, que tenga su propia vida, yo ya me desentiendo. Fue amigo de los jóvenes, a veces vos llegabas a cualquier boliche, una madrugada, o lo que fuese, cualquier encuentro tanguero, estaba Osvaldo, y siempre Osvaldo era el más optimista de todos. Uno llega a un lugar, se encuentra con gente conocida. El mundo del tango es un mundo donde hay que remar en dulce de leche, por lo general. Y Osvaldo siempre tenía buena onda, siempre tenía algún buen comentario para hacer, irónico, se reía de sí mismo. Fanático de Gardel, escuchaba a Gardel todos los días, se juntaba con un amigo a estudiar las interpretaciones de Gardel. Se hizo conocido ahí en el boliche de Roberto, en Almagro, pero luego recorrió... Bueno, todo Buenos Aires, todos los boliches de Buenos Aires, viajó por algunos lugares de Argentina y llegó a París, que es donde quería ir él, no solo a cantar, sino a comer los quesos parisinos que le encantaban a Osvaldo Peredo. Vamos a escuchar de ese disco que se llama El Cantor, Calle Rincón.
Yo vivo en un conventillo, plantado en el barro, en la calle Rincón, donde la luna y su brillo sangran nacaradas astillas en flor. Cantan los perros sus penas, ladrando milongas en tono menor, y un reo borda su vela con una agujita enhebrada en cocó. Pasan los carros tirados por niños ancianos de chapa y cartón. El chino, frente al mercado, cuenta moneditas que alguien le zarpó. Los pibes chorros del barrio y un vinito en caja brindando al calor de un faso que arde en el tarro, con que Coca-Cola refresca mejor. Yo vivo en un conventillo, plantado en el barro, en la calle Rincón. Florcita que en Valvanera una ventana me abrió, aquella noche furera en que la miseria se me abotonó. Barrio de casas tomadas, de clandestinos sin voz, de pibas enamoradas, de un 4x4 que nunca volvió. Abre sus pechos la noche al son de una cumbia lejana de un bar. Veo manguear entre los coches a un chango flaquito con su malabar. Silba el botón de la esquina guardando las tizas con que hizo zafar a un chaboncito y su mina y a un peruano gonzo con un celular. Callecitas decoradas, sangre en la vereda, ropa en el balcón, reja, arruga oxidada y un codo de sombras cruza el paredón. La madrugada y su rojo pinta la gotera de mi corazón. Ya es tarde, dicen mis ojos, diarios en el piso, frasa de colchón. Yo vivo en un conventillo plantado en el barro, en la calle Rincón. Florcita que en Valvanera una ventana me abrió. Aquella noche fulera en que la miseria se me abotonó. Barrio de casas tomadas, de clandestino sin voz, de pibas enamoradas, de un 4x4 nunca volvió. Yo vivo en un conventillo plantado en el barro, en la calle Rincón.
Calle Rincón, un tango de Javier Sánchez, que es quien le propuso a Osvaldo Peredo, que es quien cantaba, hacer el disco El Cantor, que fue publicado casualmente el día de la muerte de Osvaldo, el 24 de enero de este año. Lo acompañaban Juan Martínez y Felipe Traine en guitarra y guitarrón.
Linda semblanza que hiciste de Peredo, ¿eh? Hermosa semblanza y llama la atención, ¿no? Escuchar la voz que tenía a los 89, 90, ponele, el 91 falleció, ponele que se hace un cachito antes.
A mí siempre me llamó mucho la atención verlo entre los pibes y las pibas y él estaba en su mundo, o sea que eso también tiene que ver con esa voz joven, viva, que tenía a los 90, 91.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
El aire que nos une. Nacional. La radio pública.
Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia.
A ver, Eli, decilo con voz de FM.
Y ahora, para vos, Radio Nacional.
Y ahora, dígalo con voz de nene.
Radio Nacional.
Y ahora dígamelo con voz de señora Cheta, Ale.
Pero qué rigia la Radio Nacional, Lalito. Me encanta.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Con el casco puesto, manejando en una Fórmula 1, llega Miguel Fernández, casi irreconocible.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí,
símil de lo que hacía Pessoa en su momento, la cosa que hacía Pessoa.
No, está muy bien. Sí. Y sí, es porque decíamos que íbamos a hablar hoy un poquito de automovilismo en el cine, especialmente a partir de una serie que estrenó una nueva temporada en Netflix, se llama Fórmula 1 Drive to Survive, en estos días salió, y les decía en la presentación que es una serie que tiene la particularidad de interesar por el mundo del automovilismo a aquellos que quizás nunca nos sentimos muy atraídos por lo que es el tema de las carreras, ¿no? Es una serie documental que lo que hace es contar las historias de los distintos corredores, tiene testimonios, hablan los mecánicos, los directores de los equipos, y dramatiza bastante lo que son los eventos reales de las temporadas, y es una mirada bastante desde adentro, de una forma que viendo una carrera generalmente no tenés acceso, incluso viéndola completa, ¿no? Es una serie que tiene muchísimo presupuesto, que tiene cámaras por todos lados, están adentro de los autos, están en los boxes, están en las casas con la familia de cada uno de los corredores, y te da una óptica bastante completa. Lo que tiene, hizo como un beneficio a partir de algo que sería como una debilidad desde el vamos, que es que las dos principales escuderías en la primera temporada decidieron no participar, Mercedes y Ferrari dijeron que no. Entonces la serie arranca con los pilotos que no son los más conocidos, arranca con las escuderías que van de mitad de tabla para abajo. Es como un ángulo que te permite conocer un poco más y ver por qué es importante también el que los pilotos corran, por qué hay tipos que festejan un quinto o sexto puesto como si hubiesen ganado la carrera, ¿no? Como que no es todo siempre el campeón o los que subieron al podio ahí se empiezan a tirar el champán. Como que hay un poco más de todo esto, y está muy bien también lo que es la parte de las rivalidades, que no son solo entre las distintas escuderías, también están los rivales dentro de la propia del propio equipo. Uno compite contra su compañero, y son peleas que se matan los tipos. Está todo mezclado con dramas personales, con las historias de superación, con frustraciones, con muchísima plata involucrada, porque la plata juega un papel fundamental. Y también la serie lo que hace es poner mucho el foco en lo que son los mecánicos. Está el tema de la competencia de los constructores, y los que hacen el auto tienen un rol bastante preponderante. Tenemos un audio, no es de la serie en sí, pero sí vamos a escucharlo al gran campeón argentino, a Juan Manuel Fangio, que hablaba de la importancia de los mecánicos, ¿no? De los héroes anónimos. Escuchémoslo.
Pienso que quizás a mí me ayudó mucho el tema del conocimiento mecánico que tuve, para saber muy bien, en realidad, cómo usar un automóvil. Yo preguntaba al mecánico cuando empecé a correr con ellos, ¿cuándo es el máximo de potencia? Entonces, nunca pasaba del máximo de potencia. Por eso también aprecié el labor de los mecánicos, que son los héroes, en realidad, de las carreras. Siempre se nombra al piloto, nunca se nombra al mecánico. Pero sin ellos no se puede ganar una carrera. Ellos son los que, el pequeño detalle, solamente un pequeño detalle hace perder la carrera.
Ahí escuchamos la voz de Fangio. Tiene un poquito de música de fondo porque sale del documental, que también lo encuentran en Netflix, Fangio, el hombre que domaba las máquinas, que es un documental bastante de corte bastante tradicional, pero que deja bastante en claro por qué se considera a Fangio como el más grande de todos, ¿no? Se enfoca mucho en su profesionalismo, en el automovilismo, no tanto en su vida personal, pero sí que por qué fue tan grande, ¿no? Que hizo cosas que no se volvieron a repetir desde entonces, ¿no? Como por ejemplo ganar 4 premios, ganó 5 en total, pero 4 veces con autos distintos, que es algo que ningún otro pudo replicar hasta ahora, y que es algo que con la serie queda bastante en claro, lo difícil que es ganar con 2 autos distintos, por ejemplo, que eso es algo que se ve bastante con lo que son el tema de los constructores. Y bueno, nos servía un poquito para hablar también de otras películas de automovilismo. Está también el documental de Fangio, está el documental de Schumacher también. Esos son más para los completistas, ¿no? Para los fanáticos de los fierros, eso les sirve. Para mí, el que es el gran documental sobre el automovilismo es el de Ayrton Senna, es el documental de Asif Kapadia, que es un director británico, que es el que hizo el documental de Amy Winehouse y también el que hizo la película de Diego Maradona, que es la mejor película para mí que se ha hecho sobre Maradona hasta el momento, esa película que encapsula esos 7 años en el Napoli y que cuenta todo el ascenso, la caída, la gloria, el comienzo de los problemas, ¿no? Todo muy bien, y tiene un estilo muy particular que es dejar que las imágenes sean las que hablan, ¿no? El tipo cuenta con testimonios, hay de gente muy involucrada en la materia, pero no son personas que hablan a la cámara, sino que las imágenes hablan por sí solas y se van escuchando los audios. Ahí está el documental de Senna, tiene un archivo impresionante que demuestra que en Brasil se lo consideraba más grande que Pelé. Y bueno, y también
cuando muere, ¿no? Es impresionante cuando muere y vuela el cuerpo, las manifestaciones que hay en el documental. Ese me parece uno de los hallazgos de Capadia, me lo acuerdo ahora de volea, ¿no? El documental, pero esas imágenes de cuando llega el cuerpo me hicieron acordar mucho a Diego, ¿no? El velatorio.
Sí, sin duda, y hay movilizaciones impresionantes de gente, banderas gigantescas que salen a despedirlo también, ¿no? Y se enfocaba mucho también en lo que era su vida personal y también en el tema de las rivalidades, que es algo que siempre está muy presente en el tema del automovilismo. Ahí el tema, la rivalidad era con Alain Prost. En el documental de Schumacher se empieza a ver un poco que también era como un rival que estaba apareciendo para desbancarlo a Senna, pero en el documental del brasileño el foco es la rivalidad con Prost. Otra película que refleja rivalidades apasionantes dentro de lo que es este deporte es Rush, Pasión y Gloria, la película de Ron Howard, que es un director bastante irregular, pero con esa definitivamente la pegó, hizo una de las grandes películas de su filmografía, que es la película sobre el duelo de titanes que mantenían en los 70 Niki Lauda y James Hunt, que estaban palo a palo para ver quién salía campeón. Niki Lauda tiene un terrible accidente en una época en la que la seguridad de los pilotos era un tema bastante recurrente, como cada temporada o cada año uno o dos pilotos perdían la vida en las carreras, y es algo que está muy presente en esta película, en la que son dos pilotos de personalidades completamente diferentes, uno un obsesivo total del auto, otro uno un poco más relajado, digamos, un poco más fiestero, ¿por qué no? Pero que los dos se detestan en ese sentido porque se ven...
¿Cuál es cuál?
James Hunt es el que está un poquito más relajado, sí, Niki Lauda es el obsesivo total, uh-huh. y los dos están como enfrentados por lo que cada uno representa, pero a la vez están como atraídos, como ese respeto, es un respeto mutuo total que bueno, que muestra una rivalidad impresionante. Otra película que muestra una gran rivalidad es la de Ford versus Ferrari, una de las más recientes que se hicieron de la materia, no necesariamente sobre pilotos, pero sí enfocadas en las escuderías, que ahí la película es Ford tratando de apelar a un público más joven y yendo a ganar a Ferrari en lo que es el Le Mans, ¿no? Las 24 horas de Le Mans, y bueno, contratando a un asesor que los ayude a hacer un auto que pueda ganarle finalmente a la escudería italiana, ¿no? Está todo eso, y también muy bien filmadas las carreras, sin ningún efecto especial, todo filmado ahí en el momento, que es cuando el cine realmente se luce más. Y para cerrar, pensaba algunas argentinas. Hay un par que me llaman la atención. Una del 2008, no se habla mucho de la película, es La Leyenda. La Leyenda me parece que quedó bastante en el olvido. Una película con Pablo Rago, con Benjamín Rojas. Ajá. ¿La viste?
No, quedó en el olvido.
Un poquito mezcla...
Más que Leyenda fue olvido, ¿no?
Sí, no. Un poquito de mezcla de Rápido y Furioso con alguna telenovela. Ajá. Tipo polka. Ajá. Pero lo que hacía era retratar muy bien lo que era el mundo del TC2000. Ajá. Arrancaba en lo que eran las picadas y de a poco esa rivalidad iba creciendo y llegando también al mundo de las competencias también, con una historia romántica de manual, ¿no? Esas cosas que tanto conocemos, pero bueno, para los amantes de los fierros puede ir. Y la otra, una de las que originó esta columna, es Jesús López, es de este año, ya hablamos no hace tanto, una película entrerriana de Maximiliano Schoenfeld, la de el piloto que muere en los primeros minutos de película y el primo empieza a ocupar su lugar y de alguna forma se termina convirtiendo en él, lo reemplaza y de hecho compite en una carrera que está filmada de forma espectacular y que tiene esas cosas que hacen a las grandes películas de automovilismo, que son contar una gran historia más allá del tema de las carreras, ¿no? El poder encontrar lo que es el corazón adentro de las máquinas, ¿no?
Está bueno. Tío, vos como dicen en Twitter, vos eras muy chico. Vos, Miguel, eras muy chico. Pero en la Argentina, yo muy poco tuerca, entre poco y nada, ¿no? O sea, no me interesa poco, qué sé yo. De pibe tampoco me interesaba, pero el TC argentino se forjó sobre la rivalidad entre Ford y Chevrolet.
Sí.
¿No? O sea, de Ford y Chevrolet, había de Ford, había de Chevrolet, qué sé yo, era carrera. ¿Y quién irrumpió ahí en un momento histórico? Eso sí que fue fascinante, porque aparte se proyectaba un Torino. Empezaron a correr los Torinos, a ganar, y que se iba a suscitar una especie de nacionalismo mecánico que es simpático ahora, porque tiene que ver, ¿verdad? Uno podría hacer un revival populista, ¿no? Este auto se fabrica acá y ganó Nürburgring. ¡Achala! ¡Y qué grande! Hasta uno se prendió. La otra figura, aparte de Fangio, del repertorio argentino, era Carlos Reutemann. Figura, falleció, merece un respeto por su presencia política, figura política, digamos, de un perfil peculiar, muy lacónico, muy poco expresivo, que yo había que ver lo que era Reutemann cuando hablaba de los autos. Vos le preguntabas de política y el tipo era monocorde y monosilábico. Le preguntabas de los autos y le cambiaba la cara. Y la carrera de Reutemann, que no llegó a ser campeón mundial, tenía un episodio de eso que vos contás, que en la escudería de él le ordenaron ceder el paso a otro correo que no me acuerdo cuál era, ceder el paso, o sea, dejar ganar a otro de esos escudillos. Reutemann no ganó, con lo cual se transformó en recontra ídolo de los argentinos. No lo dejó pasar, ganó él. Se transformó en recontra ídolo de los argentinos y en recontra, digamos, poco favorecido, generar la bronca de su propia escudería. Y después, bueno, otro día contamos cuando perdió, dejó de ganar un gran premio estando ahí en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Juan Domingo Perón. Feo momento, triste. Y ese sí yo lo miraba, porque a mí, en general, me pones una pelota, una celeste y blanca, y yo soy hincha. Viste, hay un torneo, no sé, pelota al sexto, viste, qué sé yo.
Y más
yo,
si está Perón, ¿no?
Sí, sin Perón también, pelota al sexto, hockey, lo que sea, una pelota. Sin pelota me cuesta más, pero, digamos, Reutemann, en ese momento Reutemann, yo creo que toda la Argentina lo miraba.
Y hay, como decís, eso que pasa con Reutemann del pedido de la escudería es algo que se ve en una película de estas de las que hablábamos, Ford vs Ferrari. Se ve bastante bien cómo la escudería se mete y le hace un pedido al piloto, que también tiene algunas consecuencias, que está bastante bien para descubrir en esa película, una de las mejores que hicieron en el último tiempo. Reutemann también se puede merecer la suya, ¿no?
Seguramente. Le bajamos la bandera a cuadros a Miguel Fernández, que llegó primero.
Continuamos con Gente de a pie.
Mensaje de Gustavo del Bolsón. Durante el gobierno de Macri se incrementaron los planes de ayuda social. Habría que ver qué dice Bullrich de eso. Y además agrega, a veces pienso que la actitud de Máximo y el resto de la cámpora es para desmarcarse de Fernández y después cortarse solos. En definitiva, debilitan al gobierno, nos dice Gustavo del Bolsón en nuestro WhatsApp.
Hola Mario y equipo, soy Ana, pertenezco a Memoria Palermo y quiero invitarlos a todos y a todas. A partir del 19, el viernes, sábado y domingo, vamos a hacer un montón de actividades por la memoria en el barrio. En principio los esperamos y las esperamos el sábado a las 4:30 de la tarde en el zoológico y vamos a hacer todo un recorrido por la memoria de nuestros compañeros.
Josefa de la Plata en nuestro WhatsApp, felicito al columnista Martín Rodríguez por la claridad y pasión expresada sobre el tema social. ¿Por qué será que muchas personas siguen haciendo leña de personas frágiles en sus derechos humanos? Preguntas que me repito diariamente. Gracias Mario y equipo por alumbrar con sus conceptos sobre la realidad, dice Josefa.
Buenas tardes, Mario, querido Oscar de la Plata. Bueno, Mario, la izquierda no engaña más a nadie, hacen todo eso barullito que hacen. En el 2015, cuando Macri fue a segunda vuelta, votaron a Macri. ¿Qué hablan? Por eso es que los veo en la televisión, me dan risa. No lo sigue nadie, la gente que se cree que son es tonta. Un abrazo.
Elsa, desde Córdoba, estoy muy preocupada por nosotros, el pueblo. ¿Tenemos un gobierno acéfalo? ¿Qué está pasando? Estamos en Pampa y la Vía, dice Elsa desde Córdoba.
Compañeros, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijo Martín Rodríguez y a lo que le agregás ahora, Mario, porque se equivocó fiero para mí, Juanchi Zabaleta. La finalidad de los planes, como dijo Martín Rodríguez, no es un premio y un castigo, es otra la finalidad.
Y en todo caso, esto sería cuestión de la justicia penal. Bueno, gracias, compañeros. Mi nombre es Ana.
Mónica desde Olivos, hola equipo de Gente de a Pie. Para mí la declaración de hoy de la vocera presidencial es la muestra más explícita de la invitación de Alberto Fernández y su entorno a que el kirchnerismo se vaya de la coalición. Vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y hasta las 5 seguimos con ustedes por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld. En la radio pública.
Y da gusto hablar por una elección donde ganan los buenos, ¿eh? En el vecindario. No es el país más cercano físicamente a Argentina, Colombia, ni tampoco es, digamos, hay relaciones históricas, pero no es un país limítrofe, digamos. Pero es un país importantísimo, hace mucho gobernado por la derecha y de pronto aparece una figura a la que le fue muy bien, Juan Manuel. Te escuchamos con gusto, viejo, en estos momentos.
Sí.
Ganaron lo bueno, por ahora. Ganaron lo bueno, en Chile ganaron lo bueno. Estamos acá en Radio Nacional, ojo.
La consulta, ¿no? Me gustó el por ahora, ¿no? Siempre con un matiz, con algo como para... A ver si hubo elecciones en Colombia el fin de semana pasado. Es un país, mirá, que yo creo que hay que seguir de cerca, más allá de la lejanía que vos mencionás geográfica, porque de los que forman parte de aquello que se llamó la Alianza del Pacífico, ¿no?, que era un bloque de integración más bien tirado a la derecha, es el que todavía no tuvo giro progresista, porque Andrés Manuel López Obrador ganó y gobierna México, porque el profesor Castillo ganó y todavía sobrevive en un sinuoso Perú, el 28 va a haber cuál es su destino, su suerte, porque hay un pedido de vacancia sobre Castillo, y porque Boric empieza su experiencia en Chile, ¿no?, en esa primavera de la cual hablábamos el día martes. ¿Qué se votó? Consultas internas de algunos partidos y coaliciones, algo así como en nuestras PASO, podríamos decirlo, y además hubo elecciones al Congreso. Primer dato, el partido de Iván Duque, del oficialismo, perdió 23 bancas en el Congreso colombiano, pasó de 19 a 13 senadores y de 32 a 15 diputados. Es decir, en general una mala elección, podríamos decirlo, ¿no? Ese es el título. Viste que siempre elecciones ganadores y perdedores, en el análisis más simple, obviamente todo es más sofisticado. Bueno, perdió el Centro Democrático, es decir, el oficialismo. Y hay dos figuras que pueden explicar el impacto electoral. El primero es Duque, justamente, el presidente de Colombia, impopular en encuestas, como tantos otros presidentes en América Latina, y que tuvo que gestionar la pandemia, también lo pongo en consideración por esto que veníamos hablando, ¿no? Ir a elecciones en pandemia es todo un tema, ya no sé si estamos en la pospandemia, yo creo que ya me perdí en eso, pero en las elecciones en pandemia, si la contamos esta, nuevamente pierden los oficialismos. Y la segunda figura que puede explicar lo que pasó en Colombia en este plano es el expresidente y figura estelar de este partido. Estoy hablando de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Uribe, leía una politóloga, Daniela Castillo, que decía que la derecha colombiana estaba desgastada, agotada. Bueno, sobre esa frase de desgaste, de agotamiento, me parece importante que escuchemos, Mario, si te parece, primero al propio Uribe, expresidente de Colombia, que dice que más o menos la situación no está para bollos, dice directamente, no estamos para fiestas. A ver, escuchemos a Álvaro Uribe.
La verdad es que no estamos para fiestas, pero como dije al principio, el primer responsable soy yo, con esta afectación de mi reputación.
Bueno, se hace cargo el hombre, ¿no? Dice, no estamos para fiestas, pero acá el culpable soy yo. Es también una forma de decir, no miren tanto el gobierno de Duque porque yo sigo siendo el gran elector en Colombia, ¿no? Es una forma de intentar pararse por encima. Quien iba a ser el candidato de la derecha, un hombre apellidado Zuluaga, que fue ministro de Uribe, se bajó en estas últimas horas para apoyar a otro candidato que peleó en estas internas, apodado Fico, se va a escuchar mucho este sobrenombre, este apodo, es un exalcalde de Medellín que ahora va a ser impulsado por la derecha. Yo espero que lo más lógico, a partir de ahora, de que con un Gustavo Petro sostenido y ganando por muchos votos, se polarice la elección, ¿sí? Es decir, que este Fico, candidato de la derecha, pase a sumar adherentes en una campaña anti-Petro, Mario. Sería lo más lógico hoy, obviamente. No hay lógica, no hay mucha lógica en las elecciones en los últimos años en América Latina. Y una de las cuestiones lógicas, si podríamos ponerle ese término entre comillas, es esto que viene pasando en toda América Latina, que es intentar comparar a cualquier persona con Nicolás Maduro, ¿no? Y decir, va hacia Venezuela.
Somos Venezuela.
Claro, bueno, la vieja estrategia de la derecha latinoamericana. Yo me pregunto, ¿van hacia Colombozuela? Vamos a escuchar al propio Uribe porque lo plantea en estos términos, a ver.
Estamos con un problema muy grave, que es Petro. En su vida, siempre con odio, ha hablado de expropiaciones. Ahora lo matiza diciendo democratización, la misma democratización de Maduro.
Bueno, ¿no? 2 más 2, 4, él decía, la misma democratización que Maduro, entre comillas, democratización, obviamente. Trataba de ser cínico, irónico, Álvaro Uribe, que hay que decir que todavía tiene, yo por eso creo que le está hablando, ¿no?, a un sector de sus votantes, diciendo, ya está Zuluaga, quedó afuera, vamos con este señor Fico. Dentro del bloque de la izquierda, el gran ganador, lo decíamos antes, es Petro, exalcalde de Bogotá. Ya se había metido en el balotaje la vez pasada Petro, ¿no?, que había sido como una especie de cimbronazo. Viene desde hace tiempo punteando en los sondeos. A mí me hace acordar en eso a López Obrador el último año en México. ¿Te acordás que estaba estabilizado y no hubo grandes cambios? Veremos qué pasa en Colombia. Un hombre de 61 años de edad, es decir, no es de la generación de Boric, pero tampoco de la Lula, que tiene 76, ¿no? Una cosa más intermedia, si querés, en términos etarios, que participó de la lucha armada, de un movimiento llamado M19, que después cambió, se volcó como una fuerza progresista, fundó Bogotá Humana, en ese entonces un partido, Colombia Humana, ahora el Pacto Histórico. Y hay que decir que hace una excelente elección una activista afro-colombiana llamada Francia Márquez, es feminista, es ambientalista, un personaje muy interesante a seguir porque o bien va a ser la vicepresidenta de Petro o bien va a ocupar un lugar en el gabinete. ¿Y por qué digo esto? Porque Petro, ni sonso ni perezoso, quiere ganar en primera vuelta y dice hay que hacer alianzas con los liberales, ¿no? Movimiento liberal, en este caso hay un expresidente Gaviria, el movimiento liberal, mueve más o menos 2 millones de votos los liberales. Petro dice, necesito buena parte de estos votos para intentar ganar en la primera vuelta. Bien, vamos a escuchar, mira, te traje de... Hubo ya un debate. Esto en América Latina pasa bastante, que hay elecciones y a los 2 días hay debates. En Argentina no estamos acostumbrados a eso. Imagínate unas PASO y a los 2 días un debate. No pasa. Pero donde Petro intercambió opiniones con otra postulante, pero que no anda muy bien en las encuestas, que es Ingrid Betancourt, famosa, conocida, ¿no?, por su experiencia secuestrada en un momento por la FARC. Y claro, todo el mundo le dice, vos vas a ser Maduro, Venezuela, etcétera. Y Petro contesta, acá los que tienen vínculos con dictaduras son ustedes. A ver, escuchemos esta parte del debate.
Me llama la atención que Gustavo no nos haya dicho a nosotros cuál es su posición frente a la invasión Rusia a Ucrania. ¿Por qué le saca el cuerpo? Yo quisiera entender si trata de defender a Maduro o a las alianzas de Maduro, o cuál es esa incomodidad que no puede enfrentar algo que es como tan obvio de que es una agresión y que es algo que tenemos que condenar.
A ver, si me permites, lo que a mí me preocupa en ambos temas, porque se liga con su pregunta, la doble moral. Por ejemplo, si la teoría es con una dictadura no se pueden tener relaciones diplomáticas, y Venezuela lo es, porque este gobierno tiene relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, que es una dictadura quizás peor. Fusilan gente. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes Unidos es rico y quiere venir a cogerse el oro de Santurbán. Y ahí sí hay relaciones diplomáticas, porque hay business.
Porque hay business, dice business. Gustavo Petro, ¿no? Bueno, eso es algo que es interesante siempre de poner en consideración, ¿no? Creo que tiene que ver también con cuestiones geográficas, ¿no? Es decir, en Colombia, al lado de Venezuela, con la migración venezolana que hubo hacia Colombia estos últimos años, obviamente, azuzar el cuco de Maduro es más factible que hablar de Emiratos Árabes Unidos. Pero es interesante también cómo Petro pone en consideración un mundo donde en general se violan lastimosamente los derechos humanos. Y además daba a entender Petro algo interesante. Mira, Mario, que dice, los vínculos diplomáticos son de una nación con otra, no con el jefe de Estado que está en ese momento. Que eso es algo que no entendió, para mí, los Estados Unidos de América y la Unión Europea cuando dijeron el presidente de Venezuela es el señor Guaidó. Porque Guaidó no estaba gobernando Venezuela. Uno después puede tener la opinión que quiera de Nicolás Maduro Moro, pero quien estaba gobernando Venezuela, y se demostró empíricamente ahora con la negociación sobre el petróleo, es Maduro, porque si no, los emisarios de Biden se tendrían que haber juntado con el señor Guaidó, algo que no sucedió. Vamos a escuchar la segunda parte de Petro hablando sobre geopolítica y después tiro algunos datos que son, creo, de coyuntura, como cómo va a seguir la votación. Porque volvían sobre el tema de Ucrania, ¿no? Ucrania, él dice, hay que condenar todas las invasiones y América Latina tiene que ser un lugar pensado para la paz. A ver, escuchemos esta parte de Gustavo Petro, el audio final.
Entonces, yo condeno Irak, Libia, Siria y Ucrania al mismo tiempo. Y sin embargo, no caigo en la trampa que ha caído este país, en que si Venezuela se va con Putin, Colombia se va para la OTAN. Eso es un salvajismo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Con Putin o con la OTAN? Si es una guerra geopolítica alrededor del gas europeo. Cuando nosotros tenemos que tener nuestra propia identidad, nuestra propia geopolítica, nuestra propia política internacional. América Latina debe ser un espacio pensado para la paz. Si queremos recortar la distancia que nos separa hoy económica y socialmente de Europa, de Estados Unidos y del este asiático. Y pensado para la paz significa no caer en el juego de la geopolítica de otros intereses. No es ni la OTAN, ni es Putin, ni es Rusia, es América Latina.
Bueno, traje este audio, me parece interesante porque me da la sensación de que Petro, ya con el traje de candidato puesto, habiendo hecho una muy buena elección el fin de semana, ya marca un panorama latinoamericano, ¿no? Fíjate que incluso el día anterior a las internas, el sábado, él está con Boric en Chile y luego vuelve para las elecciones en Colombia. El viernes fue, a la Asunción. Es un Petro que parece tener pensado un papel a jugar en la integración latinoamericana, algo que todo el mundo te dice, estuve hablando con gente en Chile, te dice, bueno, hay que esperar a que gane Lula. Está todo el mundo esperando a Lula. Bueno, un paso previo sería que gane Gustavo Petro en Colombia en caso de que eso suceda. Y obviamente el debate general no se va a enfocar solo en el plano internacional, lo traje porque me parecía que estaba bien también como para dar cuenta de la posición de este candidato progresista. La diferencia con 2018, cuando pierde Petro la segunda vuelta, es que según mediciones hay un buen porcentaje de la población colombiana que pide un cambio político, que dice, ya pasó la experiencia del uribismo, ahora con Iván Duque, digo, en el Palacio de Nariño. Me parece que, en definitiva, hay que ver si termina primando esta idea, ¿no?, de acompañar una especie de viraje que ya se prevé continental, pero que a su vez tiene sus formas. Para Petro sería, si gana, las elecciones son el 29 de mayo próximo, estamos haciendo potenciales, él se sumaría a estos nuevos gobiernos de la segunda oleada, ¿no? Yo ahí te pongo a Chile también, porque me parece que Chile, el de Boric, hay que diferenciarlo de lo que fue Bachelet, ¿no? Una experiencia distinta, que puede tener alguno de esos votos, pero es una experiencia nueva, dinámica, distinta, incluso en términos generacionales. Y Petro en Colombia, que se metió en el balotaje y ya había sido una sorpresa en el 2018, balotaje que perdió con Duque, también, ¿no? Va a intentar generar un nuevo gobierno, obviamente. Hay toda una cuestión también de preocupación en torno a su propia seguridad acá en las elecciones y posteriormente, porque en Colombia hay antecedentes de violencia política muy, muy fuerte e importantes, pero un tipo que está planteando una especie de frente amplio. Fíjate, todo el mundo en América Latina, y este es el último dato que te doy, Lula habla de frente amplio, Petro habla de frente amplio, los uruguayos deben tener el pecho ¿no? Enardecido por esto que está sucediendo a nivel continental. Están todos buscando pescar en la pecera del centro, Mario.
Juan Manuel Carr, gracias.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Vos mirás la luna para saber si sale pejerrey.
Y vos, para plantar un limonero. Esa luna te dice cuándo llegará el parto. Las cosechas van y vienen con la luna. Y cuidado con dejar la ropa del bebé al sereno. Es nuestra luna.
Nuestra noche.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mensaje de Ángel Bruno en nuestro WhatsApp. Buenas tardes. Esas risas, equipazo, no sabéis qué energía y buena onda transmiten y llegan a los hogares. Dice Ángel Bruno que nos escribe.
¿Quién se ríe acá?
No sé.
No sé.
Sí, buenas tardes, Radio Nacional, gente de a pie. Yo pienso que si la responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad, hubiese previsto este problema frente al Congreso y no lo previó con total irresponsabilidad, no estaríamos hablando de este ataque al despacho de Cristina de Kirchner. Esto es negligencia de la Reta que está provocando con una actitud negativa de todo esto. Gracias.
Sin ponerme la pincha de especialista, que no lo soy, son de por sí un germen de dificultad los espacios estos colindantes a responsabilidad de dos policías que responden a conducciones políticas distintas. Es decir, yo no sé qué se dijo o qué no se dijo, qué sé yo, no entre las autoridades nacionales y las distritales, pero si el Congreso y la seguridad del Congreso, puertas adentro, la garantiza la federal, y en la calle la garantiza ahí. Digo, ¿cuándo? Es decir, vamos a decirlo claro, los uniformados son un desastre siempre. Las fuerzas de seguridad argentinas son una calamidad, nunca cumplen su función. Ahora, si encima tienen problemas de competencia y de conducción, ni te digo. Hoy decidieron vallar muy severamente la zona a alta distancia. Opinión mía para seguir conversando y demás, hay que dejar que la gente se manifieste, hay que permitir que haya espacios para manifestaciones y las fuerzas de seguridad deberían tener la capacidad de detectar o registrar a quienes en proporción mínima respecto a manifestantes producen actos de violencia. Esto es fácil de decir, difícil de hacer, pero ellos hacen su laburo, no yo, y que se arreglen. Otra cuestión vinculada con esto, Juan Manuel, que también es interesante, se discutía. Se decía, bueno, ¿qué hará Cristina? ¿Qué no va a hacer? ¿Qué sé yo? Es decir, los silencios de Cristina pesan, las palabras de Cristina gravitan, si fuera posible. Aún más, la relación con el presidente está muy quebrada. Uno imagina que Cristina Fernández de Kirchner está disgustada con el acuerdo con el Fondo Monetario, más allá por la forma en que se cerró, por cómo se llevaron las negociaciones, dejaron trascender, porque no le llegó información, lo que fuera. Cristina Fernández de Kirchner a la vez tiene siempre un compromiso institucional y una conducta institucional que no le reconoce, ya no le reconocen sus adversarios, pero que a veces no registran sus partidarios o sus aliados, ¿no? Es decir, Cristina es una mujer de las instituciones, es una protagonista vinculada a las instituciones, es una protagonista que participa con enorme intensidad y respeto de la dinámica del Congreso. O sea, ha sido legisladora muchísimos años y, entre comillas, le gusta esa labor. Ha sido, uno podría decir, si uno fue legislador y fue presidente, hay muchísimos protagonistas de la política, hay algunos que les gusta ser legislador, diputados, senadores. Los que fueron las dos cosas en general, todos dicen, yo quiero un cargo ejecutivo, yo quiero hacer, yo quiero hacer, yo quiero hacer. Es lógico. Cristina hizo, Cristina fue presidenta reelecta, vamos, la primera presidenta argentina, la segunda presidenta, Isabel llegó, digamos, pero bueno, era vicepresidenta, presidenta electa, ella, cabeza de boleta, dos veces, y la función parlamentaria le sigue atrayendo, le sigue interesando, la desempeña bien, porque bueno, Cristina es una... Y entonces, Cristina, ¿qué hace en esa sesión? Más allá de todas las discusiones que hay y más allá del clima al que acabo de aludir y seguiremos aludiendo, tenemos interés y nos preocupa, más allá del clima, las divergencias, las separaciones que hay y demás, Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta natural del Senado, va y abre la sesión. ¿Cuánto le gusta? Ya saben cuánto le gusta, ¿no? ¿Cuánto le gusta? ¿Cuánto cree que debe estar y no producir un gesto más en ese escenario? Eso es siempre interesante dentro de una figura que, como todas las figuras de ese volumen, digamos, tiene claroscuros, tiene características complejas, no se deja definir en una sola frase. Pero todo eso, si uno recuerda, hablábamos fuera de micrófono con Juan Manuel Carg, digo, cuando apareció Néstor Kirchner como figura política, cuando Kirchner empezó a caminar para ser presidente en 2007, vamos. Uh-huh. Porque Néstor Kirchner lo que quería es ser presidente en 2007, empezó a construir su candidatura para ser presidente en 2007, y resulta que en el camino Eduardo Duhalde naufragó entre varios errores severos que cometió y los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que le costaron el final de su carrera política hacia la presidencia, y ahí comenzó esa etapa en la cual de pronto Kirchner se vio en carrera a partir de algo, de lo que sucedió con una figura que mencionamos en el otro en otro tramo del programa, que era Carlos Reutemann, porque el candidato natural del Dualdí, del peronismo, en ese momento, era Carlos Reutemann, uh-huh. El que quería Duhalde, el que quería el establishment argentino, que confiaba en Reutemann, un hombre, ¿no? Un peronista que no parecía peronista, un gobernador con experiencia, una figura, ¿no? con un cierto gol, un tipo confiable en algún momento. Y Reutemann dijo que no quería ser, ¿no? Y que no quería ser, usó una frase rara, dijo que no quería ser. Y después las encuestas no le daban bien a ningún...
El famoso vi algo que no me gustó, ¿no?
Sí, que, ojo.
Buena frase.
Es una gran frase que siempre se tradujo como algo que era un chantaje o algo por el estilo, una presión. Yo nunca creí en esa versión, uh-huh. Tengo elementos, hay algunos. Yo creo que lo que él vio que no quería asumir era que él tenía que ajustar y reprimir. O sea, que él tenía que practicar una conducta parecida a la de Fernando Arrúa, porque él es el único programa que concebía Reutemann. Lo que Reutemann vio y no quería hacer era que era imposible hacer un gobierno como el de Néstor Kirchner. Eso es lo que vio. Y tenía como asesor a López Murphy en ese momento, que después fue candidato. Estoy convencido de eso. Lo puedo probar jamás, pero bastante convencido estoy.
Por él era López Murphy el que viene le gustó, ¿no?
Claro. No, López Murphy lo asesoraba, le decía cómo hay que hacer, hay que ajustar. Nosotros empezamos a irnos porque mañana volvemos, pero aparte porque quiero que salga íntegro el último tema musical que propone el oyente.
El pedido de Jorge de Córdoba, Jorge van der Mole, haciendo su oración del remanso.
Un himno.
Hermosa por su barrosa propia.